bien. ¿Estás listo, Azul?
Sí.
¿Estás listo, Rojo?
Sí.
Pues a darle.
Bienvenidos a Combate, el programa donde los golpes retumban.
En esta edición hablaremos de artes marciales mixtas.
MMA presenta otra edición de Combate Radio.
Un saludo, amigos, bienvenidos a esta una edición más de La Voz de los Campeones Combate Radio, y vamos a estar hablando acerca de artes marciales mixtas, donde sin duda alguna estaremos haciendo pues nuestra labor, que es analizar toda la actualidad de este rudo deporte. Como siempre, este saludo afectuoso es enviado hacia ustedes por Víctor Reveles y quien está en el otro micrófono, Miguel Ángel Dávalos.
Así es, bueno, en esta ocasión estaremos haciendo el previo para el Strikeforce de Henderson contra Babalu y la final de la temporada número 12 de The Ultimate Fighter. ¿Ya las últimas funciones del año, Víctor?
No, para nada. Estamos en el último mes, pero está cargado de eventos. Lo iniciamos con un fin de semana de, en realidad, vienen siendo tres funciones en Estados Unidos y agregamos lo de Tachi Palace. Además, tenemos dos funciones en México que estaremos comentando. Y acá en México, la próxima semana, hay un evento en Monterrey. XFL tiene un evento también esta misma semana, el día 2 de diciembre. Y, por supuesto, en Estados Unidos todavía nos faltan carteleras de UFC, nos faltan carteleras también de WC, y por supuesto, estamos hablando de que falta lo que es el deleite, ahora sí, las últimas carteleras del año, las de Japón. O sea que no se vayan con la finta, amigos, si bien estamos en diciembre, nos queda pero un montonal de carteleras para estar comentando y para estar analizando en esta recta final de el 2010, ya muy próxima a todas las festejos decembrinos, que son muy tradicionales. Y pues bueno, como siempre, un saludo y un abrazo afectuoso desde los estudios de Combate Radio en Tijuana, Baja California. Gracias a todos por estar pues escuchándonos a través de MMASportsCenter.net. Y bueno, vamos a dar punto de partida. ¿Qué te parece, Miguel? Hablando de Strikeforce, que tendrá una función el próximo 4 de diciembre desde el Scott Trade Center de San Luis, Missouri, allá en los Estados Unidos. Nos habían preguntado algún amigo, no recuerdo quién, a través de Facebook, que cómo se podía, en qué canal se miraba esto para México. En ninguno, ni para Latinoamérica, solamente se transmite para los Estados Unidos a través de Showtime, y a través de la página de Strikeforce pueden contratar lo que viene siendo un servicio de pago por evento, donde pues pueden estar observando la cartelera y pueden estar jugando ahí un poquito con los ángulos de cámara y demás. De manera legal, no hay otra forma de estarlo observando en Latinoamérica, haciendo la aclaración porque mucha gente se ha confundido completamente, sobre todo, pues ahora sí que nuevos aficionados de las artes marciales mixtas, gente que no seguía este deporte, el que los transmitan en Space, en el canal latinoamericano, se están transmitiendo funciones viejas. Strikeforce no tiene eventos cada semana.
Sí, en vivo.
Y esta función, pues bueno, es básicamente el cierre de temporada 2010 por parte de Strikeforce, su último evento de esta magnitud. Y otra vez, no se transmite en vivo para Latinoamérica, más que lo pueden accesar por la página de Strikeforce. De ahí en fuera no hay otro medio oficial o legal por el cual lo puedan accesar. La gente que lo quiere ver a Dan Henderson en contra de Nato Babalu Sobral, pues por Space o por alguna repetidora, pues se van a tener que esperar a eso, ¿no? A que pase suficiente tiempo para que haya repetición. Pero bueno, hago la aclaración porque también muchos amigos nos han preguntado, oye, ¿qué tal se te hizo esta pelea? ¿Sabes qué? Pues esa pelea la vi hace como 6, 8 meses, hace un año, ya... las opiniones como que no son tan pertinentes que estén, por eso nos han preguntado que por qué no comentamos las peleas que pasan por Space, pues porque ya son peleas bastante viejas, amigos, así es que, pues la verdad, ¿no? No tiene vigencia para nosotros que estamos haciéndoles el servicio de analizar todo lo más actual y prudente dentro de las artes marciales mixtas. Haciendo esa aclaración, ¿te parece, Miguel, si hablamos acerca de la función? Pero pues antes también les recordamos cómo nos pueden hacer llegar todo ese tipo de mensajes, que no porque a veces les conteste uno diciéndoles que estaban errados o algo, quiere decir que pues se cohiban en mandarnos mensajes. La verdad, siempre tratamos de leerlos y de estar dándoles seguimiento a todo lo que ustedes nos envíen.
Sí, por favor, pueden hacer sus comentarios a contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com. Y bueno, para este evento les vamos a tener una sorpresa, un regalo a quien acierte mayor cantidad de pronósticos sobre este evento de Strikeforce. Estará llevando una camiseta.
Sí, de hecho, son dos camisetas. Ya lo vieron en
el programa de video,
que es en La Ráfaga, donde... pues les comentábamos esto, ¿no? Que vamos a estar obsequiando un par de camisetas para quienes pues le atinen básicamente a más triunfadores dentro de la cartelera. ¿Cómo es lo de las predicciones, Miguel? Hay que explicarle a nuestros amigos porque luego pues batallan ahí un poquito. No se trata nada más de enviarnos ahora sí que... pues una o dos predicciones, se trata de toda la cartelera y no nada más seleccionar los ganadores. Si pueden, díganos quién gana, por qué vía, en qué tiempo, porque eso nos ayuda mucho para los desempates, porque no se creerán, pero mucha gente
le ha llegado a suceder.
O le van a los mismos o le atinan a la misma cantidad. En los UFC sucede con mucha frecuencia que 5 o 6 personas se quedan empatados en segundo lugar con mucha cantidad y alguien, pues ahora sí que o por un acierto más o por una leve diferencia de haber acertado que alguien iba a ganar por sumisión o por knockout o por lo que sea, pues bueno, ahí está más o menos, y todo eso lo tienen que mandar a contacto@combaterradio.com. No se preocupen que dentro de la página principal de MMA Sports Center, en las próximas horas, si no es que en 1 o 2 días, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, va a haber, o hay, otra vez, dependiendo de cuándo nos oigan, un post especial para el Strikeforce con la cartelera completa, y ahí básicamente la pueden copiar y hacer sus selecciones. La cartelera oficial también va a estar el de The Ultimate Fighter, pero bueno, la final de The Ultimate Fighter más bien, de eso hablaremos más adelante. Y por supuesto, pues gracias a la gente de la Academia de Vale Todo de Ensenada que nos ha proporcionado estas playeras.
Dicho lo anterior, vamos ya con lo que será el platillo fuerte. Dan Henderson contra Renato Babalu Sobral. Un Dan Henderson que viene una derrota, decisión unánime ante Jake Shields. Y Babalu viene con una victoria ante Robbie Lawler.
Sí, dos peleadores veteranos de este deporte, viejos conocidos entre ellos, porque ya se enfrentaron en alguna ocasión. Y los invito, la verdad, a que estén observando lo que es la edición más reciente, la número 5 de La Ráfaga, porque ahí tenemos... pues declaraciones que hizo Dan Henderson en lo que fue la llamada de conferencia de Strikeforce. Tuvimos la oportunidad de grabarlo y bueno, pues los compartimos con ustedes. Henderson ahí lo comenta, es una evolución completa la que han tenido estos dos peleadores desde que se enfrentaron en Rings. Esto fue en 2000, el 26 de febrero del 2000. Ganó por decisión mayoritaria Dan Henderson, han pasado más de 10 años y pues la verdad ahora ya son dos peleadores completamente diferentes, pero pues que todavía recuerdan mucho lo que son sus bases, ¿no? En el caso del miembro de Team Quest, radicado allá en Temecula, California, Henderson, conocido también como el Gendo, tiene la gran base de lucha grecorromana, lo cual lo llevó pues a ser un luchador olímpico, y en el caso de Babalu Sobral, el jiu-jitsu brasileño, en el cual pues es un avezado cinta negra, y por eso pues es que de sus victorias, que son 36, la mitad, justo la mitad, 18, han sido por sumisión. Es un artista marcial mixto que pues bien te puede ganar con una estrangulación estilo Bravo, con un triángulo incluyendo el brazo, con una estrangulación desde la espalda, con una estrangulación de un triángulo normal, te puede ganar con una palanca al brazo, te puede ganar con una guillotina, y ya les dejo de mencionar porque te puede ganar básicamente con cualquier tipo de sumisión que él quiera. Es un peleador muy completo en la pelea de lona, que además tiene antecedentes de lucha a nivel colegial allá en Brasil, y por supuesto tiene dinamita en los puños. Me parece que más potente, sobre todo la mano de derecha de Dan Henderson, peleador con mayor poder de noquearte con un solo golpe, como por ejemplo lo hizo ante Michael Bisping en aquel pues ya mítico, legendario UFC número 100, donde se llevó la victoria. Henderson, en esta ocasión, vamos a verificar, Miguel, pero ¿cómo se encuentra en las apuestas?
En las apuestas se encuentra Dan Henderson. Caray, ya lo tengo perdido.
No, Miguel, ¿qué pasó? Dan Henderson es el favorito. Se encuentra con menos 218, más 205, justo las libras en las que tienen que pesar, Enato Babalu Sobral. ¿Quieres describirle a nuestros amigos de qué se trata esto de los momios?
A ver si me acuerdo.
Exacto.
Para poder ganar $218, en el caso de Dan Henderson, tienes que apostar 100.
Así es. Exponer 100 y te daría... No, perdón. Para ganar 100. Tienes que exponer 218.
218.
Sí. Ya, tú solo me estás cuatrapeando.
Ya me estoy cuatrapeando. Entonces,
sí, sí, sí. Okay.
Recapitulando.
Menos 218 quiere decir, pago 218 y mi ganancia es de 100. Lo cual, pues la verdad, es una ganancia mínima a comparación de lo que te vas a llevar. En el caso de Babalu, pones $100 de apuesta y tu ganancia es de más 205.
O sea, me dan mis 205 y los $100 que aposté.
Sí, te regresan 305, a menos de que haya algún porcentaje que te van a descontar, dependiendo dónde estés apostando, ¿no? Strikeforce, pues la verdad la posibilidad de apostar es a través de las diversas páginas de internet de allí en fuera. Resulta muy complicado. Bueno, pues las apuestas interpersonales, ¿no? Son las también que se pueden dar, pero esas ya no son con momios. Otra vez la aclaración, cuando peleadores se encuentran en el rango de más o menos ciento y tantos, más o menos 200, quiere decir que la pelea todavía se considera pareja. En el caso de la de Henderson contra Sobral, sí es un poquito ya distanciado el que esté menos 218, más 205. ¿Por qué resaltamos y hacemos énfasis en esto de las apuestas? Porque bueno, pues los hacedores de momios conocen el deporte, se dedican a eso y pues más o menos están estipulando rangos donde pues no van a salir perdiendo. En el caso de Henderson, amplia experiencia, 25 peleas ganadas, 8 derrotas. Babalu, 36-8, así es que alguien va a salir con un 9 en la columna de derrotas luego de esta pues función que va a estar llevando a cabo Strikeforce, transmitida a través de Showtime. Y la diferencia aquí, estatura, no existe. La diferencia de edad, pues la verdad, ya los dos un poquito avanzados para lo que viene siendo pues la práctica del deporte profesional, ¿no? Babalu ya en los 35 años y Dan Henderson 40.
Así es ya que ya pesan. Y de lo que mencionabas de las virtudes de Dan Henderson, ese poder en los puños, lo que hemos visto también en las últimas actuaciones de Nato Babalu Sobral, ha sido la endeble quijada que tiene. Entonces vamos a ver si por ahí puede Dan Henderson pescarlo con algún golpe volado y terminar con Babalu de un solo trancazo. Sería
pues como lo hizo Gegard Mousasi, ¿no? Recordarán muchos en la función el año pasado, en agosto, que fue realizada por Gina Carano y Cristian Cyborg Santos, hablando de funciones que acaba de pasar Space hace poco. Gegard Mousasi noqueó a Enato Babalu Sobral, pero fíjate que descontando esa derrota que ha tenido contra Gegard Mousasi, contra el Dreamcatcher, pues la verdad que este ex campeón semicompleto de Strikeforce, Babalu, que por cierto les he de contar, es uno de los favoritos personales de mi compañero, pues traía una buena racha de victorias, venció a David Heath de manera controversial con una anaconda en UFC 74, y no controversial por la manera en que ganó, sino porque después de que ya se había rendido David Heath, pues Babalu siguió aplicando la llave.
Babalu dice que no sintió cuando el referee...
No sintió que ni que tapeó David Heath, ni que el referee estaba pidiéndole que...
Ni que se había dormido.
Que lo separaran y que se había dormido su oponente. De ahí decide UFC, pues básicamente... despedir a Sobral, y entonces empieza a pelear en el circuito independiente. Lo hizo pues en Ring of Fire, lo hizo en Affliction y también con Strikeforce, donde acumuló victorias sobre Rodney Glunder, Mike Whitehead, que la verdad lo hizo de manera bastante fuerte en Affliction Band, contra Bobby Sudworth, que fue donde se proclamó campeón de las 205 libras, y donde yo dije, bueno, ya de perdida, si algo bueno hizo Babalu fue destronar a ese aberrante peleador que es Bobby Sudworth. Le ganó a Sokoju y perdió contra Gegard Mousasi. Su duelo más reciente, una victoria contra Robbie Lawler, que lo hizo de buena manera, peleando mucho de pie, y es algo que se estuvo comentando también en la llamada de conferencia, donde los medios estaban preguntándole a Babalu y a Dan Henderson que si iban a uno luchador y uno jiu-jitsero a cancelarse los estilos y a quedarse en una pelea de pie, que me parece, por lo pulido que está tirando golpes, Babalu es un mejor boxeador. Por lo potente de su mano derecha, Dan Henderson tiene mayor oportunidad de liquidarlo. Entonces Henderson, él dice, para mí la pelea va a ser en donde se dé, en cualquier lado, sin tratar de regalar nada de su estrategia. Pero Miguel, si tú fueses Dan Henderson y vienes de una derrota vergonzosa completamente ante Jake Shields, que afortunadamente para Henderson, y lo voy a decir como lo pienso, a Henderson le fue muy bien después de esta pelea, por lo que se dio, te acordarás de esa trifulca estilo cámara húngara del
lucha
fútbol.
Libre.
Sí, pues más bien del fútbol, ya ves cuando ahí todas las bancas se van a los miembros de la banca, igual que en el béisbol también, ¿no? Se van directamente al terreno de juego. Pues aquí básicamente lo que sucedió fue eso. Jason Mayhem-Miller llega a cucar a Jake Shields y le dice, "Oye, ¿dónde está la pelea que me habías prometido?" Y pues entonces es donde termina por generarse esa trifulca, ¿no? Y a final de cuentas, pues a muchos se les olvidó lo vergonzoso que había sido este duelo para Dan Henderson.
Sí, bueno, siendo el debut de Dan Henderson en Strikeforce, después de que, no, UFC ya no me quiere pagar lo que yo valgo, sucede todo esto. Yo, siendo Dan Henderson, trataría de mantener la pelea de pie y apelar a la fuerza de mis puños. Siendo Enato Babalu Sobral, creo que hay un poco de más posibilidad en el suelo. Yo ahí creo que puede conseguir algo mejor Babalu.
¿Hablando de una sumisión?
Hablando de una sumisión.
Lo veo difícil. Henderson, si bien expone sobre todo los brazos para que se le pueda prender o con una palanca sobre todo, veo difícil que lo sometan. Ya tiene muchos años rodando Dan Henderson. Yo veo más probable que esto termine con knockout o knockout técnico a favor de cualquiera de estos peleadores, sin duda alguna. Pero pues vamos a ver qué sucede. Miguel, pronóstico oficial de esta pelea, y nada más quiero la aclaración, ¿lo vas a dar con el corazón o con la razón?
El corazón me dice que Babalu debe de ganar, pero la razón me indica que el poder de puños es el mejor para Dan Henderson. Mi dinero está con Henderson, mi corazón está con Babalu.
Y yo, fíjate que al revés, yo lo diré, para mí se dará la sorpresa, Babalu va a ser la hombrada y se lleva esta pelea, y creo que se la lleva por nocaut técnico en el tercer round. Me parece que Dan Henderson, si bien todavía es un peleador, como él, leía algunas declaraciones donde decía, todavía soy un peleador peligroso. Sí, sí lo eres, pero creo que Babalu también lo es un peleador respetable, y creo que va a encontrar la manera de imponerse. Eso sí, un buen duelo, ¿no? Un buen duelo entre veteranos, el que se espera. Pero bueno, esta es solamente la pelea estelar, amigos. Todavía falta más de esta cartelera, porque en el duelo semifinal, mira, otro luchador olímpico por el equipo de los Estados Unidos, que por cierto fue medallista de plata en las Olimpiadas del 2000, allá en Sydney, Australia. Estoy hablando de The Law, la ley, Matt Lindland. Enfrentará a Ruthless, al despiadado Robbie Lawler, y pues de ese pleito hablaremos después de la pausa, porque esto es La Voz de los Campeones, Combate Radio. Nada más hay que recordarles nuestras maneras de ponernos en contacto.
Por favor, manden sus comentarios a la dirección de contacto@combateradio.com, contacto@combateradio.com, y recuerden que también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, con el usuario MMA Sports Center.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha.
La Voz de los Campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio. Seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas y, como siempre, los saluda su amigo Víctor Reveles, acompañado de Miguel Ángel Dávalos. Estamos haciendo el previo, digo, por si se les había olvidado en la breve pausa que hicimos, de Strikeforce, la función que se lleva a cabo el próximo 4 de diciembre. Esto va a ser en sábado por la noche, transmitido a través de Showtime para los Estados Unidos. Va a ser en el Scott Trade Center de San Luis, Missouri. Y les comentábamos que tenemos de regalo una playera de la Academia Vale Todo en Ensenada. Están bastante, bastante bien. De hecho, si dentro de MMA Sports Center miran la edición más reciente de La Ráfaga, que es la número 5, nuestro programa que hacemos en video, ahí pueden observar, Miguel les modela. Ah, no, nada más les muestras, ¿verdad?
Sí, nada más las muestro, no modelo.
Ah, bueno, les muestra la camiseta.
Por ahora.
Bueno, por ahora, ¿ya oyeron? Nuestros amigos del ABT, Miguel quiere convertirse en parte de ese calendario que están armando para la temporada 2011-2012, ¿no?
Vamos a ver. Algo hay de eso.
Vamos a ver qué sucede, pero bueno, ahí está, amigos, el recordatorio, y nos pueden mandar sus predicciones a contacto@combateradio.com. También lo pueden hacer a través del Facebook, que es facebook.com/MMA Sports Center. Por Twitter no creo que les alcancen los 140 caracteres para mandar todas las predicciones.
Bueno, si pone nada más roja, azul, pero sería complicado en qué pelea, ¿no?
Tendrías que mandar así como que Lawler, R1, TKO y coma, y te vas a la que sigue. Pues casi, es que por lo menos yo que cuando uso Twitter me siento muy limitado con eso de 140 caracteres. Y por cierto, comentarles, hemos empezado a mandar, aparte del Twitter de Miami Sports Center, con Twitter personal también algunos comentarios, no solo de artes marciales mixtas, ahí también que de box, que de algunos otros deportes, por si quieren, porque también ya es que nos han preguntado que de K1, de boxeo, si quieren hacernos preguntas más directas, pues mi usuario es Víctor Reveles, todo junto, entonces sería @ Víctor Reveles, y Miguel, ¿tú estás con qué usuario?
Dávalos-Miguel.
Ah, bueno, pues ya esté más fácil. Luego manden un correo y ahí les pasamos los tag names para que nos puedan estar siguiendo también. Pues, algo interesante. Con Miguel, más que nada, son contenidos así acerca de cuántos goles le metieron al América y ese tipo de cosas. Pero bueno, vámonos a lo que es prometido y pues sin duda se marca como deuda. El previo de Ruthless Robbie Lawler en contra de Matt Dalali en Land. Hablamos de que el peleador del Hit Squad, que entrena pues allá en Illinois, Lawler, tiene 19 peleas ganadas, 6 derrotas, una empatada, en contra de Matt Dalali, que tiene 22-7, esto va a ser en las 185 libras, quizá pues buscando un contendiente para el título que tiene Jacare Souza.
Otro de los datos a destacar en esta pelea es la diferencia de edades. De Lawler tiene 40 años, mientras que Ruthless Robbie Lawler tiene 28.
Y mucha gente siente o piensa que Lawler pues es mucho más veterano, ¿no? Porque pues ha estado peleando desde hace cuánto, o sea, tiene...
Es que si se lo ven en la cara es porque la vida lo ha tratado mal, no es por alguna otra cosa.
No, pero tiene muchísima experiencia dentro de las artes marciales mixtas, ya es un veterano de UFC, ha peleado en, pues, la verdad, una gran cantidad de empresas, pues ahora miembro del Hit Squad, donde él y Matt Hughes son algunos de los entrenadores más... importantes ahí en ese escuadrón, y pues otra vez peleó en el IXC, peleó en la empresa hawaiana Icon Sport, peleó, pues, es más, ¿sabes qué? Peleó hasta en la International Fight League, en la IFL, peleó alguna vez, o sea, después de que salió de UFC, que esto fue con una sucesión de derrotas, perdió contra Nick Diaz y perdió contra Evan Tanner, de ahí viene a las empresas independientes y bueno, le ha ido bastante bien, solamente tiene derrotas contra Jason Mayhem-Miller, contra Jake Shields y la más reciente que fue en un peso pactado en contra de Enato Babalu Sobral, y esto fue en junio de 2010, busca reponerse luego de esa caída que fue por decisión, pero pues no fue tan fea como la que tuvo Matt Dalali Inland en el evento de ya diciembre del año pasado, Strikeforce Evolution, donde lo sometió Ronaldo Jacare Souza, el actual campeón, busca por ahí de manera, pues, no tan ferviente, pero sí de alguna manera, Linland, ganarle a Lawler, y pues con eso a lo mejor levanta la mano y dice, Jacare, pues una revancha, ¿no?
O sea, ay, Dios mío, no, yo haciendo memoria de las peleas de Matt Linland contra Vitor Belfort en Day of Reckoning, lamentable la verdad cómo terminó, y vieron también las estadísticas de Robbie Lawler por el poder noqueador que tiene.
Pues sí, y ¿sabes qué es lo peor? O sea, de esa derrota de Linland a manos de Vitor Belfort, que nos tocó, ahí estábamos, Miguel, verla,
sí, y la verdad,
a escasos metros del cuadrilátero.
Un momento tenso, sumamente, varios aficionados estamos preocupados por la salud de Matt Linland, porque no se movía. Estaba...
Aficionados y medios, sí, sí. La sección de prensa, todos todo estábamos mundo con la boca abierta esperando a ver qué sucedía, porque la manera en que
fue
duró...
Fue como unos 15 a 20 y tantos minutos Matt Linland en la lona sin moverse. Hasta que, bueno...
No sé si tanto, pero se sintió como mucho tiempo.
Fue mucho tiempo el que...
Creo que fue menos.
Siendo atendido.
Sí, creo que fue menos, pero sí, sí, pues, o sea, estando ahí sí se sentía que eran horas y horas, básicamente, lo que estaba pasando Linland sobre la lona. Mucha gente pensaba que ya no se iba a reponer de eso. Lo hizo, le ganó a King Kevin Casey, un peleador jiu-jitsero limitadón, en un Strikeforce Challengers en el que fue el número 8. Y pues bueno, ahora enfrenta a Ruthless Robbie Lawler, que parece un peleador quizá no tan completo como Lindland, porque Lindland durante mucho tiempo se creyó que él era el mejor peleador de peso medio del mundo. Lamentablemente para él, pues no estaba en UFC. Luego apareció Anderson Silva y ya se erradicó completamente esa noción de Matt Lindland. Pero se decía, bueno, si Matt Lindland está matando, bueno, no literalmente, pero está destrozando a todos sus rivales dentro de UFC, ¿por qué no traerle a Matt Lindland? Y pues bueno, sabemos que hay ahí algunos asuntillos entre Lindland y Dana White y la gente de UFC, y por eso no va a regresar a esa empresa. Pero pues él también estuvo explorando opciones que le fueran pues de mayor rédito monetario, ¿no? Y una de esas fue pues pelear contra Fedor Emelianenko en algún punto, que salió derrotado pues de manera obvia, sinceramente. No se vio tan mal, pero salió derrotado. Ahora, en contra de Ruthless Robbie Lawler, pues la gente que se dedica a hacer las apuestas lo tiene como favorito al peleador más joven. Lo tienen con menos 138, más 135 se encuentra Matt Lindland. Y otra vez, pelea pareja, pelea donde los momios no están tan disparatados.
Así es, no están tan disparatados. Sin embargo, como te mencioné hace rato, yo sigo viendo mayor potencial en el poder de puños de Robbie Lawler. Y bueno, aunado a esto, ya la capacidad de recibir knockouts por parte de Matt Lindland, lo vimos en Affliction Day of Reckoning, cómo fue devastado. Tú lo has mencionado, Víctor, que un peleador tiene cierta capacidad de absorber impacto, y creo que Matt Lindland ya...
Sí, o sea, cada cuerpo tiene, ahora sí que una medida de knockouts que puedes aguantar, ¿no? Y pues ya haber recibido algunos, como lo ha hecho Lindland, y no tantos, pero sí también haberlo hecho Ruthless Robbie Lawler, me parece que esta pelea, pues, es pareja, pero sí huele a que se termina antes de que los jueces tengan que tomar decisión. Y ojo, porque por el contraste de estilos, Lindan también puede convertir esto en una batalla del clinch, que siempre son, o casi siempre son a su favor, tener contra la reja a Robbie Lawler, generar algunos derribes. Lawler, lamentablemente para él, tiene un juego de piso básicamente nulo, que es a lo que me refería. Lindland tiene mejor juego de piso, quizá no solo le convenga tirarlo y hacer el tradicional ground and pound, que es golpear al oponente cuando se encuentra sobre la lona y tú estás encima de él, pero también me parece que Lawler, digo, que Lindland podría hasta buscar alguna sumisión en contra de Ruthless Robbie Lawler, pero esto lo marco más porque Dalal Lindland allá en Team Quest de Portland, Oregon, pues se encargan de generar estrategia y sobre todo de desmenuzar a su rival. Entonces me parece que ellos saben que no le conviene a Lindland intercambiar golpes contra Robbie Lawler. No. Robbie Lawler es más rápido, es más potente, tira buenas patadas y a lo mejor no va a tirar tantas patadas Lawler, por temor de que lo tiren, ¿no? Porque ya hemos visto sus falencias, entonces vamos a ver qué sucede, pero otra vez te pongo en la silla de los que tienen que decidir, Miguel, Lindland o Lawler, ¿cómo, cuándo y por qué?
Lawler, nocaut técnico en el primero.
Yo creo que sí se va de perdida al segundo, pero me parece que también se lo lleva Ruthless Robbie Lawler. Y esa pelea que sigue, señores, yo sé que es un cliché, pero no huele. Apesta a knockout, así literalmente apesta a knockout. Nada más de ver los dos nombres juntos, ya me está llegando la pestilencia de que esto va a terminar de manera espectacular y dramática. Y ojalá que así sea y que no resulte contraproducente, sí, lo que estoy diciendo.
Ver una pelea de 15 minutos entre estos dos,
pues a lo mejor no es tan divertido.
No lo sé tan atractivo en el papel.
Scott Hands of Steel Smith, Scott Smith en contra de Paul Semtex Daly. El inglés que salió de manera un tanto igual que Babalu, controversial, de UFC. Y fíjate que caso curioso, estamos hablando de Henderson, ex UFC, Babalu, ex UFC, Lindland Lawler, ex UFC, Semtex Daly, ex UFC, Scott Smith, ex UFC. Digo, para la gente que dice que Strikeforce tiene mucho futuro y está usando puros peleadores que ya tuvieron su época en UFC. Digo, ahí nomás.
Pues eso es lo que hemos mencionado, a lo que puede aspirar la gente de Strikeforce y...
No, no, pero digo, aclarando, o sea, eso es lo que pone la gente de Strikeforce en sus carteleras. ¿Dónde están los prospectos? ¿Dónde están los nombres frescos, nombres nuevos? Que van a, de los que vamos a ser aficionados de aquí a 5 años.
No, o sea, pero bueno.
A lo mejor Robbie Lawler sí está peleando de aquí a 5 años. A lo mejor Semtex Daily también. Pero pues de ahí en fuera, o sea, Matt Lindland,
es complicado.
Dan Henderson.
Y yo lo que quiero entender con este eslogan de Strikeforce es que bueno, estamos trabajando ahora sí que en la cantera, pero no se está viendo reflejado en este momento.
Y, si,
y dudo mucho que se vaya a ver reflejado después.
Esa es la cosa, pero sí, bueno, sí, a ver.
Vamos con el pleito.
No. Con el knockout seguro.
Bueno, Scott.
Ojalá, hombre, ojalá.
El manos de acero.
Sí, sí, sí. Un peleador bastante potente que tiene el récord de 17 peleas ganadas, 7 derrotas y un empate. Mide, pues, 1.79 tirándole a 1.83. El que mide 1.79 es... Paul, de Semtex Daily, este británico que tiene pues la ventaja de ser más joven, más rápido, un peleador de estilo Muay Thai holandés, muy, pero muy, muy potente con sus puños, te toca la quijada y vas a la lona. Y Scott Smith tiene quijada, tiene aguante, pero yo creo que con 2 o 3 de esos golpes del Semtex Daily, puede ir a la lona. Mismo caso en viceversa. Si Smith llega a tocar con los golpes menos pulcros, pero más también potentes, pues Daly va a irse a dormir. Aquí la diferencia la acabo de mencionar. La pulcritud, la técnica, la limpieza. Me parece que Daly es un peleador mucho más... pues ahora sí que avezado en lo que es disparar los golpes de buena manera. Y sin duda alguna, creo que va a conectar, va a llegar antes. Tiene también ventaja en el alcance, tiene los brazos muy largos, el Semtex Daily. Y ojo, ojo, porque tengo entendido, puede darse, que Scott Smith a lo mejor busca derribes y busca llevarse esta pelea a la lona. Donde, la verdad, no creo que le pueda hacer demasiado al Semtex. Es un peleador que no es muy peligroso de espalda contra la lona, pero que sabe defenderse, que sabe amarrarse y sabe generar que el referee los regrese a su especialidad, que es la pelea de pie. Este miembro del equipo Roughhouse, donde entrena con gente como del estilo de Dan Hardy, por ejemplo.
¿Qué tan alejados podemos estar para ver en esta pelea de ese clásico juego de maderita con los monitos de boxeo que nada más la plazas al centro y se tiran los golpes y se tiran golpes?
Fíjate que yo creo que no le conviene eso a Scott Smith, porque si bien es lo que él generalmente busca, creo que el Semtex Daily lo va a poder estar conectando, conectando y conectando, y sobre todo meterle, cazarlo, esperarlo y meterle algún golpe de poder. Me parece que tienen que salir con la estrategia esta de generar un poquito más el derribe, buscar el ground and pound. Scott Smith, el Semtex, tuvo su derrota controversial donde trató de golpear después de ella a Josh Koscheck en, pues, ¿qué fue? Mayo de este año, en la UFC 113. Luego de eso peleó en la función Impact FC de Australia, en Sydney, que de hecho decían que iba a pelear en las dos funciones, y luego de ello le ganó a Daniel Acacio, y luego de ello le ganó en Strikeforce a Jorge Masvidal. No lo hizo de manera tan contundente como lo esperábamos, pero es un peleador bastante pues conocido, que ya había estado en Strikeforce anteriormente, y en el caso de Scott Smith, pues es un peleador que de manera un tanto... pues ahora sí que de vaivén, ¿no? Tiene una victoria ahora sí que inesperada contra Benji Radak, ya que Benji le había ganado los primeros 2 rounds, lo noquea con pues algo así, ahora sí, al estilo de los pases Ave María del fútbol americano, donde pues pues muchos catalogaron de manera inadecuada como un golpe de suerte. Esto fue en abril de 2009. Luego de eso pierde pues de manera contundente contra Nick Diaz, quien lo sometió con una estrangulación desde la espalda. Da la campanada, la gran sorpresa, ganándole a Kung Lee. Y luego se dio la lógica y Kung Lee lo venció, lo destrozó, lo fulminó con patadas en la revancha. Así es que, pues, si nos vamos con que le toca ganar, perder, pues ya le toca ganar a el señor Hands of Steel Scott Smith. Pero, ¿qué dices tú, Miguel?
Victoria para Hands of Steel. No sé si va a ser en el primero. Espero que sí. Pero si no es el primero, es en el segundo.
Yo creo que no. Yo creo que se lleva esto el señor Paul Daly. Y los concertadores de momios están de acuerdo conmigo. Menos 325 para el Semtex. Más 300 para el Manos de Acero. Más 300, oye, pues si le vas a Scott Smith, no está tan mal que le metas de perdida unos cuantos dolarucos, hombre. Vamos a la otra pelea que se estará mostrando a través de televisión. Antonio Silva Pesao, Bigfoot, el grandulón brasileño, en contra de Mike Mac Kyle, este miembro de American Kickboxing Academy. Antonio Silva entrena en el American Top Team. Estamos hablando de un sustituto de última hora como lo fue Kyle, ya que Valentim Overeem, el hermano de Alistair Overeem, no pudo participar en esta función por una lesión. No se ha dicho exactamente qué lesión tuvo. Y Antonio Silva pues ahora tendrá como rival a alguien que ha estado pues peleando últimamente en las 205 libras y que de hecho pues muchos catalogaban como siguiente contendiente, ya que había derrotado al actual campeón Rafael Feijão Cavalcanti. Pero bueno, mientras pues aceptó Kyle una pelea contra Antonio Silva, yo la verdad veo muy complicado que Mac pueda salir con la mano en alto.
Bueno, vamos a analizar primero su récord: 18 victorias, 7 derrotas, una pelea sin decisión. El caso de Pesao tiene récord de 14-2. La última pelea del Pesao Silva contra Andrei Arlovski, una victoria. Esto por decisión unánime. Antes de eso había sido derrotado por Fabricio Werdum. En el caso de Mike Kyle, bueno, en su último encuentro, una victoria sobre Stephen Oliver. Y antes de eso, ante Ron Humphrey, también una victoria.
A Bongo Humphrey, que es la última pelea que ya se le vio dentro de Strikeforce. Y bueno, para cerrar la función, hay otra pelea que también se tuvo que meter de última hora, ya que Herschel Walker, otrora corredor, running back de los Vaqueros de Dallas, del fútbol americano, de la NFL, bastante conocido, ganador del trofeo Heisman por allá en los 80 de fútbol americano colegial con la Universidad de Georgia. Digo, para los que son aficionados del fútbol americano, que en Latinoamérica no somos exagerada cantidad, son más los aficionados al otro fútbol. Pero bueno, se lastima, una cortada más bien la que tuvo pues este hombre Herschel Walker, que le conviene muchísimo a Strikeforce, porque pues estamos hablando ya de alguien de 40 y tantos años, que está en muy buena forma física y que se ha querido meter simplemente a las artes marciales mixtas porque le han apasionado y te atrae muchísima publicidad de lo que se conoce como mainstream o la publicidad de los medios, ahora sí que realmente seguidos por cualquier tipo de persona, los ESPNs, los canales o noticieros de televisión más afamados. Y bueno, perdieron eso, pero ganaron la pelea entre Obin Sampriu y Benji Radak. Regresa Benji Radak a Strikeforce luego de haber pasado un buen tiempo fuera de circulación con una lesión. Se encontraba este hombre y pues Razor Benji Radak se enfrenta a Obin Sampriu, que acaba de ganar hace, pues que se fue un par de semanas aproximadamente, dentro de un Strikeforce Challengers, donde la verdad nos sorprendió este hombre.
Sí, llevándose una decisión unánime ante Antoine Breed. Antes de eso había conseguido una victoria por knockout por golpes ante Jason Day. Pues vamos a ver qué tal nos sale esta pelea de emergencia. Ojalá y sea un duelo interesante y cumpla, no con las expectativas porque quizás no hay muchas, pero cumpla satisfaciendo al público.
Sí, 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 más que nada. Pues ahora sí que entra de relleno porque necesitaban tener o presentar cinco peleas dentro de esa función. Radak 19-5, 8-4 el récord de San Preux, ventaja de estatura, ventaja de tamaño, regresa un peleador de 185 de peso medio, ahora en peso semicompleto. Vamos a ver en qué forma física. A mí me parece mejor peleador Radak, la verdad, pero regresando de una lesión, con todo ese óxido acumulado, y en la división de San Priu en 205 libras, vamos a ver qué sucede, ¿no? Me parece que esta pelea la dejamos ahí con pronóstico reservado, pero los que a fuerza nos tienen que mandar pronósticos son ustedes, amigos, si es que pues quieren participar en nuestra promoción para ganarse una playera de la Academia Vale Todo de Ensenada.
Manden sus pronósticos a contacto@combaterradio.com. contacto@combaterradio.com. También lo pueden hacer en el Facebook de MMASportsCenter.net.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más. Esto es La Voz de los Campeones, Combate Radio.
En combate no hay descalificación o indulto, pero sí comerciales.
Si quieres leer análisis y opiniones frescas, visita nuestra esquina neutral. Se actualiza cada semana en mmasportscenter.net.
Escuche nuestro programa a través de mmasportscenter.net, disponible de forma gratuita en cada momento. Nuestras actualizaciones son constantes y tienen la información más relevante. Noticias, rumores, entrevistas y mucho más. Recuerde, en Combate Radio tenemos lo mejor de las artes marciales mixtas porque somos la voz de los campeones.
Combate se puede escuchar siempre,
con episodios nuevos cada semana.
Descarga tu copia y disfrútalo.
Ya lo sabes, en MMASportsCenter.net encontrarás el programa donde los golpes retumban.
Regresan los conductores. Adelante, jóvenes.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas. Y por supuesto, pues ya hemos terminado lo que fue el previo para UFC. Por favor.
Strikeforce, Víctor, vamos a hacer el de UFC.
Es que de hecho estoy cambiando acá mi hoja y pues ya estoy leyendo UFC. Me fui con la viada, pero sí, lo que acabamos de hacer es el previo para Strikeforce Henderson en contra de Babalu número 2. Y pues ahora nos vamos a lo que va a ser la final de The Ultimate Fighter número 12. Básicamente la función que se hace para pues realizar el pues, evento este donde pelean los dos finalistas de esta pues esta eliminatoria, ¿no? Este reality show. La cartelera presenta pues varios peleadores que ya son reconocidos, que ya tienen recorrido dentro de UFC y que sin duda alguna, pues bueno, hacen que no desentone pues la final que se estará presentando. Pleito estelar programado para esta ocasión, la número 12, que va a ser el próximo sábado 4. Básicamente estamos hablando, señores, de que sí, los dos eventos son mismo día, misma noche, nada más que pues el Strikeforce se transmite a través de Showtime para los Estados Unidos, el de UFC se transmite a través de Spike TV también para los Estados Unidos. Quiero marcar la diferencia aquí para la gente de Latinoamérica o de España o de cualquier lugar donde nos escuchen que no conozcan estos países, que básicamente estamos hablando de que Spike TV se observa a través de cable básico. O sea que en Estados Unidos el cable básico es exageradamente común. Demasiada gente lo tiene. Pues de hecho, digamos que, pues, ¿qué te gusta? La mayoría de las casas en Estados Unidos tienen acceso al cable, por lo menos. Y la diferencia con Showtime es que es un canal premium de cable, sí, o de si satélite.
No es, bueno, si no es cable, es sistema de televisión básico. Te paga.
Sistema de paga, sí, pues entiendas, satélite o cable, básico, es Spike TV. Showtime es un sistema, pues mucho más costoso.
Es por ese canal que tienes que pagar para, sí, que te lo agregue.
Los canales de películas y de series, por los que pagas una cantidad extra. Entonces, para la gente también ahí que no sé qué, probablemente, muy, muy probablemente, Spike TV le gane la guerra de los ratings a pues la gente de Strikeforce. Eso me parece pues bastante probable que suceda. Creo que está muy propenso a que así sea. Vamos a ver si es que en realidad se da, ¿no?
En teoría puede ser que Strikeforce, los nombres suenen más para algunos aficionados de artes marciales mixtas, pero también está el otro lado, ¿no? El de conocer a los nuevos peleadores con los que va a contar UFC y con esta otra camada de elementos que tiene, que también pueden dar algo interesante.
Sí, sin duda alguna. Y buscando la información dentro de lo que es Televisa Deportes Network, no aparece en su lista de programación que se vaya a transmitir esta final de The Ultimate Fighter Finale número 12, que pues se los hemos dicho, ¿no? La última, más bien lo que es el UFC, pues no está transmitiendo, pues ahora sí que no se está transmitiendo The Ultimate Fighter, ¿no? Por lo que viene siendo TDN, entonces muy probablemente no lo pasen, no lo tienen en programación.
The Ultimate Fighter es para FX en Latinoamérica, que todavía, sí, siguen pasando versiones viejas de la serie. No sé si UFC lo vaya a pasar, pronto TDN lo va a transmitir, yo también ahí no.
No, pues no. Yo
he estado viendo los programas de, bueno, ya no es Guerreros del UFC, ahora
sí, son los resúmenes que pasan.
Los resúmenes que pasan en TDN, pero no he visto nada sobre The Ultimate Fighter, yo tampoco, así es que...
Sí, pues, no, de hecho, yo acabo de revisar la programación aquí en su sitio web y no aparece. Va a haber, creo que, voleibol o de esos deportes bien divertidos.
Voleibol de playa, muy...
Probablemente no.
Desde de Checoslovaquia, ¿no?
No, sí, sin duda alguna. Pues bueno, el caso es que no se va a observar. Y para los que tengan duda de cómo se va a poder observar en vivo, pues básicamente los horarios son similares, bastante similares del de Strikeforce y del de UFC. La diferencia es escasa, pero sí se puede ver el de UFC antes. Bueno, ya vámonos a las peleas. Stefan Bonnar enfrenta a Igor Prokhajac y esto lo hacen, Miguel, pues en una pelea estelar que se ha estado pues calentando básicamente, porque Prokhajac ha dicho que él ya desde hace 3-4 semanas está en los Estados Unidos y me tocó escuchar unas declaraciones. Dice: yo ya soy preparado, nada más vine aquí a dar una rodadita ahí, como quien dice, con cintas negras, porque sabe que Bonnar tiene un cinturón negro de Jiu-Jitsu, y dice: básicamente para prevenirme de lo último. Pero agrega: pues yo durante 8 años fui sparring, entrenado ahí con Mirko Krokop, así es que trae buen Muay Thai. Y dice: y Fabricio Werdum vivió 2 años en mi casa, así es que Jiu Jitsu también lo conoce.
Pues yo he pasado como 15 años por enfrente de una agencia de carros y no sé mucho de eso, pero bueno, Otra cosa es que aprendas, otra cosa es que tú lo sepas. A Mirko no le ha ido muy bien dentro del UFC.
Pues sí, pero
no quiere decir lo mismo, ¿verdad? O sea, no, es a lo que voy. O sea,
la analogía no es muy válida porque en realidad Igor Prokhajac sí entrenó con Mirko Krokop y sí entrenó con Fabricio Werdum. Que a lo que voy, pues ahora sí que si tú pasas enfrente de algo no significa nada, pero si tú vives con alguien, si tú entrenas con alguien, debe de significar algo. Si bien no significa que seas un Mirko Krokop, pues significa que eres uno de sus pupilos avanzados. Y pues por algo el señor ha tenido acceso a UFC. Que sea el gran peleador del mundo, pues no, la verdad. Ha perdido contra Vladimir Matuchenko, donde básicamente el janitor hizo lo que siempre hace, que es tirarlo, controlarlo durante 15 minutos. Y perdió contra James Tejuna, que pues la verdad salió inspirado allá en el UFC 110 de Australia y lo noqueó, y viene de ganarle a James Irvin. De hecho, pues me tocó ver a Prokhajac en vivo, fue la función de UFC en San Diego, California. Le ganó a James Irvin, que estaba la verdad pues bastante disminuido, menguado, y pues ahora se enfrenta a Stefan Bonnar, el American Psycho, un peleador reconocido por lo que hizo en esa final de The Ultimate Fighter en contra de Forrest Griffin, que ahora pues ya básicamente es histórica, es la pelea más venerada en la historia del UFC. Sucedió en abril de 2005 y después de eso pues ya, ahora sí que ya lo demás es historia. Un veteranazo que no le ha ido tan bien como le fue a Forrest Griffin o a Rashad Evans. De hecho, tiene derrotas ante estos dos hombres. Y que últimamente ya parecía que estaba, pues, básicamente por quedar fuera de UFC. O que nada más lo estaban manteniendo, pues, no voy a decir por obligación, pero pues para que se sostuviera ahí todavía esa imagen de él. Porque acumuló 3 derrotas seguidas contra Jon Jones, Mark Coleman y Krzysztof Chocinski, que esa pelea pues le iban ganando, pero se la detuvieron de manera pues no muy válida por, pues, la verdad, errores del doctor y de la comisión allá en Australia. Le dieron la revancha y de manera sorpresiva, por lo menos para mí, Bonnar se llevó la victoria.
La derrota ante Jon Jones, pues no hay tanta bronca porque está subiendo el muchacho.
Sí, pero en ese momento era todavía inicios de 2009, no muy conocido Jon Jones. De hecho, esa fue la pelea que hizo que todos le terminaran de echar el ojo al Bones Jones y dijeran, ay caray,
Pero una derrota ante Mark Coleman.
Eso sí, ya marca, y peor, que fue en UFC 100. O sea, en el UFC más visto que ha habido en tiempo reciente, se le ocurrió a Stefan Bonnar perder. Por eso es que en lo que vienen siendo las apuestas, pues se encuentra una disparidad sí marcada, pero no exagerada. Menos 250 a favor del American Psycho, más 200 a favor de Igor Prokhajac. Me parece que pues hay que estar de acuerdo con los momios. Creo que Stefan Bonnar se puede llevar la victoria y puede ser un duelo ameno, ¿no, Miguel? Pues intercambios
puede
de golpes.
Puede ser entretenida el duelo.
Pero creo que este pleito termina en decisión y pues puede ser por un knockout técnico, ya tirándole más a finales del segundo round, parte del tercero, a favor del American Psycho.
Si pierde Prokhajac, ¿sería el despido de UFC?
Pues no sé, porque también eso de despedir a alguien que metes en una, si bien es una función, ahora sí que de The Ultimate Fighter, no numerada, no pay-per-view, pero pues a estelarizar en una de esas funciones, pues creo que dependiendo de cómo se mire, ¿no? Bueno. Pero si pierdes, es algo aguerrido, o te noquearon, pero diste todo, pues a lo mejor te dan una oportunidad cita más. Pero pues también, si te miras muy muy mal, pues probablemente, ¿no? Depende de cómo se mire, pero sí, si pierde Prokhajac, está en la tablita, pero creo que sí se le daría una oportunidad más.
Otra cosa, ventaja para el American Psycho, 10 centímetros de estatura.
Estatura, Me parece que en fuerza también, físicamente, creo que va a llegar, si bien los dos al momento del pesaje tienen que dar máximo 206 libras, creo que ya 24 horas después Bonnar va a llegar mejor comidito, por decirlo así, más repuesto. Y me parece que sí, este señor es el que muy, muy probablemente se lleve la victoria. Y como pelea semifinal de la noche,
una de las arañas que tienen en UFC, The Spider, Kendall Grove, con récord de 14 victorias, 7 derrotas, se mira ante Demian Maia, de récord 13 victorias, 2 descalabros.
Así es que, ya lo saben, señores, se espera un duelo, pues que es un contraste de estilos, ¿no? Porque el hawaiano Kendall Grove es un peleador conocido mucho más por ser bastante alto para las 185 libras, ser un peleador que tiene buena pues, categoría para disparar, sobre todo al estilo del Muay Thai, sus golpes, sus puñetazos, sus rodillazos, y muy peligroso porque Maia, pues sinceramente, es un peleador limitado en la pelea de pie. Ahora, es un peleador que aún así, pues tiene exagerados blasones en el jiu-jitsu. Digo, con todo respeto, Kendall Grove sabe defenderse, lo hemos visto someter gente en UFC, pero no es del nivel de un Demian Maia. Lo vimos darle batalla a Ricardo Almeida, pero Ricardo Almeida no es del nivel de Demian Maia. Entonces, se define esto con knockout a favor de Kendall Grove, o se define con sumisión a favor de Demian Maia.
Yo digo que va a ser una sumisión por parte de Demian Maia.
Me parece probable, y sobre todo porque a Kendall Grove le gusta generar mucho lo que se conoce como los scrambles, que son las rodadas cuando los peleadores se encuentran en la lona. Si hablamos de antecedentes inmediatos de estos peleadores, pues sí, me parece que Maia ha tenido ahí algunos traspiés importantes, la caída contra Anderson Silva, la caída contra Nate Marquardt, siendo los dos puntos pues ahora sí que más importantes de su carrera, y donde pues ha sido aniquilado completamente.
Sí,
viene de una victoria muy dominante contra Mario Miranda, pero pues Mario Miranda, con todo respeto, pues es un peleador que va empezando en UFC apenas.
Sí, pero también perder ante Anderson Silva.
Ah, no, pues digo, no resta mérito, pero perder de la manera que lo hizo, es a lo que me refiero. Sí, es un poquito el no haber ni siquiera metido las manos, básicamente, haber conectado escasos golpes. Y bueno, tiene victoria sobre Chael Sonnen, lo cual es cada vez más relevante, y de él hablaremos un poquito más adelante en esta versión extendida de Combate Radio. Tiene victoria sobre Dan Miller, que por cierto ahí se vio muy mal Dan Miller, porque pues que te gane en un duelo de kickboxing Demian Maia, pues no creo que sea lo propenso. Pero si se quiere meter el brasileño en un duelo de kickboxing contra The Spider, creo que puede salir mal. Si bien este atleta tiene, y estoy hablando de Kendall Grove, 7 victorias por sumisión, solamente 2 knockouts, sí es un peleador que puede terminar a sus rivales. No creo que Maia lo vaya a noquear, creo que Maia lo puede someter. Solamente una vez ha sido rendido The Spider, y pues esto ya fue hace un buen de tiempo, antes de que él peleara pues básicamente en lo que fue UFC, en lo que fue The Ultimate Fighter. Él estuvo en la tercera temporada al lado de Tito Ortiz, que de hecho pues se convirtió básicamente en un mentor para este peleador. Y así es que pues podemos ver un contraste de estilos, ¿no?, en esta pelea semifinal.
16 centímetros de ventaja para The Spider.
¿Cuánto?
16.
O sea, un montonal. La victoria, la derrota por sumisión de Kendall Grove, digo, ya nomás para dejar el dato ahí, 2005. En 2005, así es que ya fue hace un buen de tiempo. Pero mira, si fue contra Savant Young, que lo durmió, digo, Demian Maia, ¿qué le va a hacer, no?
Vamos a ver qué sucede. En otro de los duelos, Rick de Horror Story, 11 victorias, 3 derrotas. Se mide ante el invicto Johnny Hendricks con 9 triunfos.
Una pelea que resulta interesante. Oye, nada más, disculpe, se me olvidaba mencionar lo de los momios. Demian Maia, menos 400, más 300 para Kendall Grove. Así es que creo que también están de acuerdo con nosotros, los amigos que se encargan de generar los momios, ¿no? De una vez, Johnny Hendricks, favorito, menos 200, más 160 para Rick the Horror Story. Creo que Johnny Hendricks ha mostrado, este miembro del equipo Team Takedown, pues muy buenos avances. No solo ya es ese luchador bastante pues peligroso, que te puede derribar en cualquier momento. Mantenerse invicto en 9 combates con la calidad de rivales que ha tenido, me parece meritorio, y creo que sin duda alguna pues es algo que ya estaremos viendo qué tal, pues ahora sí que le va con su siguiente reto, pero creo que lo puede solventar de buena manera. Rick the Horror Story es un peleador de esos que ya lo sabemos, están ahí para abrirte paso a la siguiente etapa de tu carrera, lo que se denomina en inglés un gatekeeper, es el portero, y si Johnny Hendricks le gana, puede avanzar al siguiente escalón, si no, pues bueno, estaríamos hablando de un estancamiento en su carrera. The Horror Story es un peleador aguerrido, pues limitado, sinceramente. Es un peleador que tiene, de sus 11 victorias, 3 han sido por knockout, 3 por sumisión, 5 por decisión. Es que es un peleador que sí tiene poder de puños, te puede llegar a noquear, te puede llegar a someter, pero que sinceramente su racha de victorias se oye más rimbombante de lo que es. 4 victorias consecutivas con las que llega a esta pelea, pero son contra Brian Foster, que sinceramente se vio muy mal en esa ocasión, contra Jesse Lennox, contra Nick Opsitzak y contra Dustin Haislett. Estamos hablando de, sí, buenos peleadores, pero no peleadores que lleguen al siguiente nivel, como no creo que llegue Rick the Horror Story, que a pesar de todo, de pues ya la experiencia que tiene, sigue siendo un peleador joven, que tiene 26 años, y me parece que Hendricks aquí tiene la ventaja de que lo puede estar derribando, de que Mark Lemon va a estar en su esquina, le va a estar dando una estrategia muy interesante a este nativo de Oklahoma, y sobre todo, de que hasta poder de puños tiene el señor, y si no, pues 5 de sus 9 victorias han sido por decisión. Y si hablamos de rachas de victorias, pues este hombre completamente invicto en WC, pues le ganó a 2 nombres, la verdad, no muy grandes, como Alex Serjukov y Justin Haskins. Pero luego, en UFC, le ha ganado a Amir Sadola, a Ricardo Funch, a TJ Grant y a Charlie Brenneman. Así es que los 2 llegan con racha de 4 victorias dentro de UFC. Y básicamente pues están disputando el derecho de pasar al siguiente escalón.
Esas son las de las peleas más interesantes que tendrá The Ultimate Fighter.
Creo que es la pelea, no creo que vaya a ser la mejor pelea en el sentido de la dinámica y de lo entretenido que sea, pero sí me parece que es la pelea con mayor intriga, pues tú lo sabes, ¿no? En el sentido ese de qué va a suceder.
Todos los encuentros para esta noche: Will Campuzano, 8 victorias, 2 derrotas, contra de Nick Pace, 5-1.
Así es, estamos hablando ya de lo que viene siendo la invasión de gente de WC a pues ya la UFC. Will Campuzano, este peleador, lo conocemos, tiene pues orígenes latinoamericanos. Nick Pace, un peleador un tanto más limitadón, y bueno, la verdad, no solo de corazón, sino también con la razón, creo que Will Campuzano se lleva esto, que pues oficialmente sí vendría siendo, ¿no, Miguel? La primer pelea, bueno, dependiendo del orden en el que se dé, pero sería la primera ocasión en que hay peleas de 135 y 145 libras dentro de UFC.
Sí, eso ya.
O sea, ya hay que ver el orden para la trivia en un futuro. ¿Cuál es la primer pelea? Porque creo que la de Fredson Paixão en contra de Pablo Garza está antes. Pablo The Scarecrow Garza, que pues Es un peleador bastante agresivo. Y Fresno es un paisao que ha tenido algún problema por ahí con dopaje, pero pues que tiene buen jiu-jitsu, buen poder de puños. Va a estar este duelo, fíjate que me parece también bastante parejito, no a la categoría de Horror Story en contra de Hendrix, pero me parece divertido. Y para completar, Rich Antonito, que estuvo en una de las temporadas previas de The Ultimate Fighter, en contra de Dave Branch. Esto va a ser en las 185 libras. Aquí me parece que el tamaño de Branch, pues a lo mejor va a ser suficiente para imponerse a Rich Antonito. Y yo sé, que suena medio, pues para generar risa, que estemos hablando de la cartelera, pues ahora sí que previo a la final de The Ultimate Fighter, y que no mencionemos quiénes van a pelear por llevarse lo que viene siendo el campeonato o la corona de The Ultimate Fighter, pero pues les comentamos que la grabación de Combate Radio se está gestando previo a cuando pues se dé el anuncio dentro del reality show, ¿no? A que se transmita el último episodio.
Sí, vamos a estar grabando en esos momentos, entonces no tenemos los resultados.
Y no consideramos óptimo estar divulgando resultados y rumores antes de que se salgan en la televisión. Si bien probablemente cuando nos oigan ustedes ya van a saber quiénes se enfrenten, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Y simplemente, otra vez.
Entonces, esos también van a pelear.
¿Eh?
Esos también van a pelear, los que ustedes vean el programa van a pelear.
Así es, y también nos tienen que incluir, Miguel, en la dinámica de los pronósticos para que se puedan ganar una playera.
Así es, mándenos sus pronósticos con el peleador que ustedes creen que va a ganar, el modo, el round y el minuto. Esto para criterio de desempate, porque luego ahí nos andamos haciendo bolas, que llegan varios y empatan con el número de aciertos de pronósticos. Bueno, una vez que ya eligieron a cada quien y por su vía, mándenlo a contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com. También lo pueden hacer en el Facebook de MMA Sports Center. Ahí nos pueden dejar sus pronósticos, es otra alternativa.
Y si les alcanzan los 140 caracteres, pues mándenlo a través de twitter.com/MMA Sports Center. Ahí está, señores, un previo acerca de la final de The Ultimate Fighter número 12, el próximo sábado 4 de diciembre en The Palms Casino y Resort de Las Vegas, Nevada. Estaría mal confesarles que estoy viendo los últimos episodios de The Ultimate Fighter mientras estamos grabando el programa de...
No.
Pues bueno, pues la verdad, ¿no? Estamos grabando mientras está transmitiéndose el programa, así es que... ¿Qué quieren que haga un hombre este? Si, ya si me oyen distraído es nada más por eso.
Yo pensé que era por las fotos de las ring girls que estabas viendo, ¿no te hagas?
No, de hecho no son fotos, ya ves que las pasan ahí cuando van a comerciales o antes de cada pelea, así es que... Pues de repente si se distrae uno, es por eso. Hay más funciones que queremos comentar, pero pues antes de eso, hay que hacer la pausa que ya les hemos prometido y regresamos para darle, pues ahora sí que cerrojo a esta versión extendida de Combate Radio en MMASportsCenter.net.
Mientras los jueces suman las tarjetas, hagamos una breve pausa.
Es que mi compu se atora. Es que mi internet está lento. Es que mis bocinas no se oyen.
No hay pretexto para no escuchar Combate.
Los estilos hacen las peleas, tus opiniones hacen la voz de los campeones. Envía tus comentarios a contacto@combateradio.com o a través de Facebook y Twitter.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha
la voz de los campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
El doctor dio permiso. Puede seguir el combate.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas. Si ustedes tienen comentarios, dudas, aclaraciones, o están en contra completamente de los pronósticos que dio Miguel Ángel Dávalos, yo también, lo pueden hacer. Sí, no, pues es que de los míos la verdad va a estar difícil que alguien esté en contra, Miguel, o sea, honestamente, no. De cualquiera de los comentarios que Miguel o un servidor realicen, pues nos pueden escribir o recordar lo que ustedes gusten a través del correo electrónico, que es contacto@combateradio.com, o si quieren hacer más públicas sus retroalimentaciones, lo pueden hacer a través de nuestras diversas redes sociales,
ya sea en Facebook o Twitter con el usuario MMA Sport Center.
Sin duda alguna, y bastantes amigos han estado reportándose ahí a través del Facebook. Rápidamente vamos a darle una repasadita ahí a algunos de los comentarios. Y de hecho, pues hemos estado comentando algunas de las cosas que nos han estado preguntando. Saludos a Ever Baez, que nos postea ahí un video acerca de un documental que le hicieron a Cain Velázquez. También tenemos por ahí comentarios de Hugo Coimbra, tenemos comentarios de Juanjo de los Santos, tenemos comentarios de quién más, vamos a ver, Alejandro Gaitán Ortiz, que de hecho él es el que nos preguntaba que cómo se puede ver Strikeforce acá en México, Elías Tito Barro, que preguntaba que cómo puede participar en los concursos, pues ya saben, contacto@combateradio.com. Nelson Salazar Recinos, ¿alguien sabe si hay alguna versión del juego UFC Undisputed para PC? Hecho, ya le comentaba que no. El 2009 salió para PlayStation 3 y para Xbox 360. 2010 salió para PlayStation 3, Xbox 360, PSP, iPhone, iPad y iPod Touch. Así es que no hay para PC. Gracias a José Luis Parra Rodríguez, que dice que somos lo máximo. Pues no seas mentiroso, compadre. Pero
ya no hay boletos, ya no hay camisetas.
ya no hay nada de regalo, pueden decir la verdad. José Ignacio Montaño, el programa está súper bueno. Y bueno, pues gracias. O sea, ¿qué les podemos decir acerca de eso? Y también él nos preguntaba cómo hace para conseguir artículos de UFC en Chile. Pues la verdad no conocemos ningún Fight Store de Chile, pero pues lo más recomendable ahí es a través de la página de UFC, ufcenespanol.com. Pues es la mejor opción si no hablan inglés.
Tiene la sección de tienda y ahí mismo te especifica los envíos a Latinoamérica y todo eso.
Si no, hay otro tipo de Fight Shops, por ejemplo acá en México hay bastantes que te pueden estar surtiendo, y pues nada más sería de revisar el envío hacia pues los diversos lugares, en este caso hacia Chile. Saludos también a Francisco Román Hernández, que nos preguntaba quién sustituye a Valentín Overeem, y pues ya lo ha de saber, ya se lo contestábamos, Mike McKyle. Bueno, saludos a todo mundo, hombre, Juan Pablo Rodríguez, Mauricio Isla, Alfonso Peña, José Luis Martínez Villela, Elías Limón, Jorge Flores, o sea, Nati Solís Cortés, Jorge Tobar, gente que nos está, Alfonso Peña, que nos preguntaba, leí que ya se ha confirmado un evento para México de UFC, que saben de esto, y pues ya les hemos dicho en varias ocasiones que no es oficial, no está confirmado, no hay pues ningún comunicado de prensa oficial o ninguna declaración oficial, no ha querido hacer ninguna la gente de UFC.
Estamos trabajando. Respecto.
Nunca se ha dicho oficialmente que pues está UFC en ruta a México. Sabemos que viene pronto, pero no sabemos cuándo y no lo podemos confirmar. Ahora sí, vámonos de manera rápida. Les quería comentar que el próximo jueves 2 de diciembre, algunos ya nos van a estar escuchando en jueves 2 de diciembre, se lleva a cabo la audiencia para pues hablar acerca de la apelación de Chael Sonnen hacia su suspensión de su licencia como peleador de artes marciales mixtas que le aplicó la Comisión Atlética del Estado de California. El Estado de California detectó que Chael Sonnen estaba excedido en los niveles que permiten de testosterona en su análisis antidoping posterior al pleito que tuvo contra Anderson the Spider Silva. Sí, ese mismo donde se vio exageradamente bien, pues bueno, salió con doping positivo, lo cual creo que absolutamente todos ya sabían. Ahora llega el momento de que se justifique Chael Sonnen, de que nos diga por qué lo hizo. Les advierto, parece que alguna de las tácticas que se va a estar mencionando ahí por parte de Chael es algo que se conoce como la TRT, la TRT, que es la Testosterone Replacement Therapy, la terapia de reemplazo de testosterona, que básicamente es algo que se le hace pues a gente que tiene alguna enfermedad o que ha perdido la producción de esta hormona. La testosterona se produce pues naturalmente, los hombres la estamos generando y pues hay terapia que se llama terapia de reemplazo de testosterona. No se asocia generalmente este tipo de terapias con gente de 20 o 30 años que pues esté sano y se dedique a pelear. Pero bueno, no quiero que profundicemos en el tema, eso lo haremos en una siguiente edición de Combate Radio. Digo, para darle chance a Chael, como dicen los estadounidenses, pues eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Si estuvieras en México.
En este caso, Chael ya no es inocente. Ya se le demostró que estaba excedido en los niveles de testosterona. Apeló y ahora se le va a dar la oportunidad de que se justifique, de que explique por qué. Muchos pensaban que el argumento iba a ser el del doping falso y no, parece que va a ser esto de la TRT, la terapia de reemplazo de testosterona, la TRT. Vamos a ver qué sucede. Por cierto, acotación, ese mismo día, 2 de diciembre, se va a dar la querella o va a solicitar otra vez su licencia como peleador en California, Josh Barnett, porque ya se terminó. A pesar de que estuvo a pele y nunca metió los papeles bien para apelar, ni llegaba ni él ni su abogado.
Fueron aplazando las...
Pues bueno, ya se pasó el año desde que iba a suceder. ¿Te acuerdas aquel Affliction Trilogy que se canceló? Ya después no volvió a producir eventos esa empresa de ropa.
¿Cuántas cosas han pasado?
Exactamente. Ah, pues bueno, ahora llega el momento de que la gente de Josh Barnett se presente para solicitar su licencia nuevamente porque pues quiere pelear en 2011 con Strikeforce. Vamos a ver si es que se la dan, vamos a ver qué sucede. Va a estar, se va a poner buena la sesión de la Comisión de California. Y hablando de California, en Lemoore se va a llevar a cabo también el jueves 2. Si nos están escuchando el jueves 2 antes de las 7:30 horario del Distrito Federal, métanse, y pues ahora sí que no nos gusta invitarlos a que se metan a otras páginas, pero esta vez sí vale la pena. Métanse a mmajunkie.com porque están transmitiendo gratis. Digo, si es ahorita que nos escuchan las 7:30 o poquito después de ello, horario del DF, jueves. Van a estar transmitiendo Tachi Palace Fights número 7, conocido como Deck the Halls, allá en Lemoore, California. James Irvin, este peleador ex del UFC, el Sandman, en contra de Jorge Oliveira. Además, se va a dar un duelo muy interesante, que ojo, a lo mejor dentro de año y medio, dos años, lo vemos en UFC. Jussier Formiga da Silva, para muchos el mejor peleador de 125 libras de peso mosca del mundo, en contra de Dani Martínez, un muy buen prospecto de 125 libras. La verdad que parece que estoy contando los minutos, comiendo ansias para que se dé esa pelea. Tú sabes, Miguel, y mucha gente que nos ha estado escuchando desde hace buen tiempo saben que me encantan las peleas de los pesos bajos, los pesos muy, muy ligeros, y 125 libras. Jussier Formiga da Silva es bastante bueno, estamos hablando de los 56 kilos 70 gramos, que yo insisto, me parece que ahí muchos mexicanos pueden irse incorporando más adelante, y esta división ya lo confirmó Dana White, quiere que llegue a UFC más adelante. Obviamente, primero hay que establecer 145 y 135, gallo y pluma, que ya hay muchos más peleadores de esas divisiones que absorbieron de WSC, pero pues, Jussier Formiga contra Dani Martínez, ojo que se podría estar dando dentro de 1 o 2 años en UFC, si es que realmente van a incorporar esa división. Además, el campeonato pluma, Micah Miller enfrenta al campeón Isaac de Jesús. La verdad, Isaac de Jesús me parece un peleador limitadón y creo que Micah lo va a aniquilar.
John Alessio contra Phil Collins por el título vacante welter.
Vamos a ver si dan la sorpresa en contra de John Alessio. Y no, ese Phil Collins no es el que cantaba la canción de ¿qué era? De Tarzán en las películas de Disney. Es un cantante famoso en los Estados Unidos. Seth Bakinski va en contra de Tim McKenzie. Tommy Vargas va en contra de Martín Sandoval. Jaime El Cucuy Jara va en contra de Jay Silva. Sí, El Cucuy Jara va en contra de este hombre Jay Silva, que entrena con Quinton Rampage Jackson, que es muy peligroso, pero que no, ahora sí, como se dice coloquialmente, no la cuajó en UFC, no lo pudo hacer. Sergio Quiñones contra Andy Miranda. Jimmy Ambriz, el enorme Jimmy Ambriz, en contra de Mike Goodry. Y Chris Bostic en contra de Nick Fekete. Eso es lo que hay. Tachipala 7, Degda Halls. Pero bueno, Miguel, también hay función acá en Tijuana, Baja California, donde se encuentra las instalaciones de Combate Radio. Baja Cage Fighting debutará 2 cinturones de campeonato, 135 y 145 libras, Auditorio Municipal de Tijuana, este próximo sábado 4 de diciembre.
Así es, estarán por el título de las 135 libras, Cristian Jiménez en contra de Wallace Watson. Estos hombres ya se enfrentaron una vez con malas consecuencias para el tijuanense. Y en la pelea por el título de las 145 libras, Ismael El Mae León contra Kevin Dunsmore.
Sí, estamos hablando de que Cristian Jiménez tiene el récord de 4-5, miembro del Pitbull Gym en Tijuana. Mismo que ha generado campeones como Virgilio Lozano, Omar Jiménez, Daniel Chango Morales, pues busca a Cristian ahora lo que sería su primer campeonato en artes marciales mixtas en contra de Wild Watson, peleador del equipo Hurricane Ascent de San Diego, California, que ahora lo que fue el pitbull en algún momento en otra empresa, ¿no? En Cage of Fire, que tenían todos los campeonatos básicamente, o buena parte de ellos, pues ahora ellos están ganando y apropiándose de los campeonatos. Ya tienen a Alex Soto como monarca, ya tienen a Landon Pearcy como monarca de 135 y 145 libras en Ultimate Warrior Challenge México, otra empresa acá en Tijuana, y ahora pues buscan los de 135 y 145 en Baja Cage Fighting. Vamos a ver si es que se les concede. Watson ya le ganó por una combinación de triángulo con palanca al brazo a Jiménez, lo atrapó. Jiménez le había conectado buenos golpes en esa pelea. Luce interesante el duelo. Y en la otra, ya lo decías, Ismael El Mae León del Entrambaleto Gym en contra de Kevin Dunsmore. Además, hay una pelea de atractivo especial de damas. 117 libras el peso pactado. Celeste Sáenz del Tigers Team en contra de Iracema La Cobra Medina, que viene de Tecate, Baja California. Duelo de strikers mayormente, que pues, vamos a ver si no termina gestándose en la lona, pero siempre, siempre el atractivo especial de ver a dos damas enfrentándose en el centro de la jaula.
Además, Carlos Reséndez contra Seth Humphries y Leonard Smith contra Juan Ramos.
Juan Ramos, debutante de la Alliance, ojo con este peleador, y Leonard Smith pega bastante duro. Carlos Cervantes en contra de Mario Verdim, Arafat Torres contra Chris Cagle y DeAndre Mitchell en contra de Justin El Borracho Vázquez. Esto es lo que hay para la función de Baja Cage Fighting número 2 aquí en Tijuana, Baja California. Y antes de irnos, nada más les quería comentar que también en el Distrito Federal hay función. XFL tiene evento el día 2 de diciembre y una empresa nueva, la FFC, estará presentando lo que será su función de debut. Esto va a ser en el
Juan
de la Barrera, el gimnasio Juan de la Barrera, y estarán presentando 2 torneos, de uno de 65 kilos y otro de 75 kilos. Básicamente inician 4, pasan 2 a la final y los que ganen, pues bueno, serán los campeones de esas divisiones en la FFC. Además, hay peleas que se han pactado interesantes. Enrique Macías contra Álvaro el Chino Enríquez. Cristian Cholata en contra de Iván el Black Bull Fernández. Fernando Navarrete en contra de Oscar Huitrón. Y pues bueno, participa gente de Nippon Kempo, de Predators, de Luta Libre, de Bone Breakers, de Genso Gracie, bien o mal, ¿no? De equipos que pues están haciéndose su nombre allá en el Distrito Federal, amigos que se encuentran en la capital del país, pues bueno, así que pues aprovechar que no van a pasar por TDN en el UFC, pues hay que echarse una vuelta, ¿no? Quiero aprovechar, mandarle saludos a nuestro amigo Jorge López, que pues iba a pelear en el duelo estelar de esta cartelera. Lamentablemente trae una lesioncita y medio fastidiosa que no lo está dejando. Y pues bueno, quedó fuera de la cartelera, pero pues esperemos que se recupere y más adelante pues tenga la oportunidad de participar. Bueno, señores, con esto damos por concluida esta edición especial un tanto extendida de Combate Radio, pero lo hicimos por pues que son dos carteleras, queríamos darle su tiempo, su espacio, y por supuesto también a ustedes les damos el ahora sí que previo completo el análisis de lo que van a hacer estas carteleras para que pueda pues quizá influenciar, quizá no, en su selección, para que nos envíen sus pronósticos. No se les olvide, estamos rifando dos de esas muy bonitas playeras de la academia, vale todo de Ensenada.
Así es, el correo se los repetimos una vez más: contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com. Recuerden también seguirnos en Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center.
Y sí, ya confirmé mi usuario de Twitter, es Víctor Reveles, ahí lo pueden buscar. Igual ahí podemos echarnos una platicada, digo, por medio del Twitter, estar en contacto con todos ustedes, ahí estamos disponibles para cualquier cosa. Y bueno, como en todas las ediciones de Combate Radio, esto tiene que llegar a su fin. Les recuerdo que acaban de estar platicando con
Miguel Ángel Dávalos,
Víctor Reveles. Que tengan una fenomenal semana, pero sobre todo, y aprovechando que hay un exceso, que disfruten de las peleas.
Todo buen combate llega a su fin. Los esperamos en la siguiente edición de Combate.
Esta es una producción de Combate Radio y su contenido es para uso doméstico.
Recuerden descargar nuestra siguiente actualización
en MMASportsCenter.net.